La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Una de las preguntas más persistentes que se hace la gente, especialmente cuando se quiere seguir a Dios, cuando uno quiere conocer a Dios, cuando uno quiere verdaderamente vivir una vida para el Señor, es: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Es posible que usted se haya hecho esas preguntas a través de su vida, no solamente en decisiones cruciales, importantes y grandes, sino a través de su vida diaria. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Por ejemplo, para un joven, ¿dónde voy a ir a estudiar? ¿Cuál va a ser mi carrera? ¿Qué voy a hacer el domingo? ¿Ir a la iglesia o no ir a la iglesia? ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? ¿Será que salgo, que no salgo, que me quedo, que voy a trabajar, que no voy a trabajar? Si tengo trabajo, ¿qué voy a trabajar? ¿O si tengo una carrera o no? ¿Cuál oportunidad debo aprovechar? ¿Cuál no debo aprovechar? ¿Debo comprar aquello? ¿Debo vender esto? ¿Debo hacer lo otro? ¿Qué hago con mis hijos, que ya no los aguanto? ¿Pongo a los niños en una escuela cristiana o los pongo en una escuela pública porque no tengo para pagar una escuela cristiana? ¿Cuántas decisiones se encuentra uno que tiene que tomar durante la vida, verdad? Y muchas veces nosotros pensamos y decimos: Señor, si solamente tú me dijeras, solo háblame, dime, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Verdad? Y buscamos la voluntad de Dios. Y me refiero no solamente a las decisiones grandes, sino rutinarias en la vida. Y es una pregunta muy importante: ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Definitivo. Pero hay una confusión en general acerca de este asunto, y algunas personas piensan que Dios de alguna manera está renuente a decirnos las cosas o a decirnos su voluntad, como que Dios juega a las escondidillas o que le gusta ocultar las cosas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido y le han preguntado a Dios: pero Dios, ¿por qué no me dices de una vez? Ahora, bueno, si usted nunca se ha sentido así, entonces usted no ha orado nunca. Porque todo aquel que ora y todo aquel que busca de Dios se da cuenta que hay momentos que usted dice: Señor, pero, hello. Yo sé que tú tienes que atender a millones y billones de personas a la vez, pero ¿me escuchas? ¿Me oyes? Contéstame, ¿verdad? Y así pasamos por la vida. Y muchas veces nosotros no sabemos la voluntad de Dios, entonces andamos como en una lotería divina, a ver si algún día la pego. A ver si algún día pego con la voluntad de Dios. Porque no sé cuál es, pastor. No sirvo en la iglesia porque yo no sé en qué servir. No hago tal cosa porque en realidad le digo, yo no sé qué talento tengo. En realidad yo no sé mucho, pastor, entonces mejor no hago nada. O sea, tantas decisiones y no nos damos cuenta de la voluntad de Dios. Y a veces se siente como que solamente hay una cantidad limitada de personas que saben la voluntad de Dios, que constantemente dicen: Dios me habló, Dios me dijo. Y usted dice: ¿y a mí por qué no me habla? ¿A mí por qué no me dice? Hay otras personas que piensan que la voluntad de Dios viene solamente cuando suceden cosas raras. O que le llaman coincidencias, casualidades. Esta mañana un joven de la iglesia, no sé si digo el nombre o si lo digo, lo conozco en cuerpo, sí lo conozco, no sé si en espíritu, pero un joven llegó a la iglesia, varón, con una cartera de mujer en mano. No te rías, varón. Yo no quería decir tu nombre, pero esto fue como para YouTube y yo me lo perdí. El hermano Luis Núñez, nuestro queridísimo ministro de alabanza, venía corriendo con una cartera. Claro, la cartera es su esposa, no se asuste. Pero el varón venía corriendo por el parqueo y se cayó. Y la mujer dijo: me dañaste la cartera. ¿No me le pasó nada a la cartera? ¿Verdad? Entonces yo me pongo a pensar, a veces hay personas que andan por la vida buscando la voluntad de Dios así. Voy corriendo, me caí en un charco y cuando miré el charco vi el mapa de Perú. Dios me está llamando a ir a Perú de misionero. O sea, están esperando que Dios haga una coincidencia, una loquera de esas, que le enseñe un espejismo o cualquier cosa, para entonces decir, esa es la voluntad de Dios, porque no sé. Estoy esperando que Dios retumbe, haga un temblor o haga algo, o me lo escriba en la pared de mi casa. Si Dios me escribe algo en la pared de mi casa, yo me voy corriendo del susto. Y hay personas que piensan que la voluntad de Dios es una experiencia así trascendental, que como que tiene que suceder así para yo darme cuenta. Otros están esperando una voz, están esperando que algún tipo de voz interior o algún tipo de voz exterior les ordene hacer algo. Eso es muy común. Hay mucha gente en las iglesias que llegan evangelistas, profetas y todo lo demás y le dicen cosas, y gloria a Dios, en ocasiones he visto gente que han sido ministradas por una persona que viene y le dice: el Señor me ha inquietado por tu vida y quiero decirte tal cosa. Pero usted tiene que tener cuidado y no puede esperar que eso es lo que usted va a recibir para saber la voluntad de Dios. Usted no puede depender de eso para conocer la voluntad de Dios. Si usted va a estar esperando que alguien venga y le diga, Dios me dijo que te dijera, usted se va a quedar esperando mucho tiempo, quizás toda la vida. Pero ya Dios habló y habló bastante y se lo dejó aquí. Entonces hay que buscar la voluntad de Dios allí, que es lo más importante. Nada se puede sobreponer a las Escrituras porque esta es la voz de Dios. Entonces es bien importante que sepamos eso, que nuestro primer recurso, la fuente de saber la voluntad de Dios está aquí en la Biblia. Amén. No hay otro libro. Si hubiera otro libro, Dios os hubiese dejado otro libro. Sépalo, no hay otro libro. Si otras religiones le regalan otro libro diciéndole que ahí está la verdad de Dios, bótelo, quémelo. Yo no sé qué va a hacer usted con ese libro. La Biblia es la verdad y es la única verdad que Dios nos ha dejado en Cristo. Amén. Aleluya. Bien, estamos bien hasta ahora entonces. Pero eso es lo importante. Ahora, Dios nos habla a través de su palabra, como le dije antes. A veces sentimos que como un impulso, sentimos como algo por dentro que nos dirige, algo que nos lleva, y decimos, el Espíritu me está guiando o algo. Muy bien. El problema es que a veces yo quisiera tener un semáforo en la cabeza, llevarlo aquí aunque lo vea todo el mundo. Que cuando la luz se ponga verde yo sepa, ah, Dios por aquí es. Que cuando se ponga amarilla me diga cuidado, y cuando se ponga roja ya yo saber, entonces soy yo, no es Dios. Verá, quisiera poder discernir la voluntad de Dios, tener un semáforo, que se me prenda la luz roja cuando soy yo y saber, ah, ok, I'm sorry. El problema es que cuando se pone amarilla yo corro, ¿verdad? No te quiero que me agarre la roja, pero esos son otros 20 pesos. La mayoría de las veces nos damos cuenta de la voluntad de Dios, desafortunadamente, en retrospecto. O sea, hacemos algo, tomamos una decisión, vamos a un lugar y después nos damos, ah, ahora me doy cuenta por qué fue que Dios me trajo aquí. Ah, ahora me doy cuenta por qué fue que pasó esto. Ah, ahora me doy cuenta por esto. ¿A cuántos le pasa eso? A dos o tres, yo sé, a mí también, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios día tras día? Mire, le tengo varias cosas aquí, esto es para largo. Voy a correr, voy a hablar bien rápido para que no se le quemen los frijoles, señora. Pero vamos a ver algunas cosas acerca de cómo conocer la voluntad de Dios, ¿ok? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Primero, su voluntad, mi deseo. Tiene que haber algo allí, tiene que haber una unión entre la voluntad de Dios y mi deseo. Si no lo hay, mire, descartemos todo lo demás, se lo digo de todo corazón. Tiene que haber en mi corazón un deseo por la voluntad de Dios para empezar. Yo tengo que desear la voluntad de Dios. Si yo no deseo la voluntad de Dios, ¿para qué quiero la voluntad de Dios? ¿Para qué? En Mateo capítulo 6, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuando le preguntaron, enséñanos a orar. Y le contestó Jesús, vosotros pues orad de esta manera. Y mire la manera que le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Paremos allí, porque allí hay bastante ya. Pensemos en esto que le dijo Jesús. Usted tiene que desear la voluntad de Dios para orar esto. ¿Cuánta gente conoce usted que se aprende esta oración de memoria? ¿Cuántos se la saben de memoria? Aleluya. Yo me alegro mucho que se aprenda la palabra de Dios de memoria. Pero le voy a decir una cosa. A usted probablemente, igual que a mí, me enseñaron que había que repetirla tantas veces. Entonces, pero la Biblia dice, dejémonos de vanas repeticiones. ¿Usted sabe por qué la Biblia dice eso? Porque de nada vale que usted repita algo que usted no desea, que usted no quiere, que usted en su corazón verdaderamente no está convencido de que es lo que desea para su vida. Cuando usted ora y dice, venga a tu reino, verdaderamente quiere que se establezca el reino de Dios en el mundo. Amén, sí, pastor. ¿Qué tal establecer el reino de Dios en tu vida? Ah, bueno, sí, pero ya se pone personal. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Señor, yo quiero que tu voluntad se haga en la tierra, aleluya. En mi vida, de vez en cuando. A veces. Porque a veces tu voluntad no quiero. Mi deseo no está en línea, a veces, con la voluntad de Dios. Con razón, cuando oramos eso, nada sucede. De nada vale que usted ore la voluntad de Dios si usted no la desea. Señor, cambia mi corazón. Pero usted lo tiene más duro que hay que hervirlo para que ablande. Esa me la enseñó el hermano Javier. ¿De qué vale que usted diga, Señor, venga a tu reino, si las decisiones aquí las tomo yo? Las toma usted sin contar con él. Entonces no ore eso. No pierda su tiempo. Usted tiene que querer la voluntad de Dios, tiene que desearla. Entonces no se trata de orarla, se trata de desearla. Y desearla significa un cambio en su actitud, no un cambio de palabras. Esto se trata de que mi actitud debe estar en línea con la voluntad de Dios, de yo querer lo que quiere Dios. Y cuando usted quiere lo que quiere Dios, al final le voy a decir lo que pasa. Todavía no, porque se me va. Así que usted quiere conocer la voluntad de Dios para empezar. Entonces comience orando por ella. Pero comience orando por ella verdaderamente deseando que se cumpla esa voluntad en su vida. Usted la tiene que desear. Todavía no hemos llegado ni al danos hoy nuestro pan, el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, líbranos del mal. Ni llegue a eso, ni llegue a orar eso hasta que usted no pase primero por la voluntad de Dios. Que eso es lo más importante para empezar. La oración que Jesús le enseñó a sus discípulos es, primeramente se trata de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gloria a Dios y su voluntad y que se haga aquí en la tierra. Ahora, cuando usted tiene eso en mente y corazón y verdaderamente lo desea y quiere que se establezca el reino en su vida, entonces usted puede decir, dame el pan de cada día, dame el perdón de mis pecados, líbrame del mal, porque tuyo es el reino. La gloria, el poder, la potestad y todo en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Pero tiene que pensar en eso. Esa debe ser nuestra posición diaria. Desear la voluntad de Dios en nuestra vida y alrededor nuestro y para los demás. Y por supuesto, Cristo dio el ejemplo. Él como siervo perfecto, Él cuando se encontró en situaciones de muerte, no dijo, hágase mi voluntad. Dijo, hágase la voluntad del Padre, ¿verdad? Cuando Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre, ¿verdad? Entonces, es la voluntad del Padre. Él no vino a cumplir con sus deseos, vino a cumplir con los deseos de Dios, con la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Cristo en su corazón, como hombre, en cuerpo, quería ir a una cruz y ser clavado y de todo? No creo. ¿Ese no es un deseo saludable? Normal, pero el deseo de él era cumplir la voluntad de Dios, del Padre. Ahí es donde viene la diferencia. Recuerden el jardín cuando él oró eso, no se olvide de eso. Él no estaba preocupado por sí, estaba preocupado por los planes de Dios, la realización del plan de Dios, la voluntad de Dios en todo momento, la voluntad de aquel que le envió. Y Pablo, el apóstol, sigue la línea de Jesucristo cuando muchas veces menciona, hágase la voluntad del Señor. En Efesios capítulo 6, en el verso 6, hay una expresión que lo resume de manera muy útil. Mire, haciendo de corazón la voluntad de Dios, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. ¿Vieron eso? Haciendo de corazón la voluntad de Dios. O sea, que usted desee la voluntad de Dios. Que cuando usted haga la voluntad de Dios, usted la hace porque usted quiere, no porque está obligado. Muchos de nosotros los cristianos, desafortunadamente, vivimos obligados. Porque nuestros deseos traicionan la voluntad de Dios. Y eso no es manera de vivir en Cristo. Que deseemos la voluntad de Dios. En varias otras ocasiones, en Romanos capítulo 1, en el verso 10, En Romanos capítulo 15, en el verso 32, vemos que dice, según la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Colosenses 4, 12, dice, según la voluntad de Dios otra vez. Y aún el apóstol Pedro continúa diciendo en 1 Pedro capítulo 2, capítulo 4, en el verso 2, para la voluntad de Dios. O sea, por la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, para la voluntad de Dios, en todas partes. Y esos son dos temas que compiten en su vida. Sus deseos y la voluntad de Dios. Y si están en contra, usted va a tener graves problemas. Por eso no vivimos la voluntad de Dios y no la entendemos. Porque nuestros deseos a veces están en contra. Pero vamos a hablar de la voluntad de Dios en tres categorías. Quiero quedar claro para que usted entienda tres cosas acerca de la voluntad de Dios. Número uno, tres categorías de la voluntad de Dios. La primera, su propósito. Su propósito. Hay una voluntad de Dios que está ligada a su plan eterno. Estamos hablando de que la voluntad de Dios que se cumple porque Él tiene un propósito para que se cumpla. Por ejemplo, Dios creó al hombre y lo creó con un propósito para que tuviéramos una relación con Él. Luego Dios crea un pueblo, el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel le diera sus leyes a los demás y les enseñara a vivir como él quería. Y le dio también el evangelio cuando mandó a Jesucristo a ellos. Jesús viene a Israel porque ese era el propósito de Dios para salvar a Israel y salvar al mundo. Luego a través de Jesús, Jesús funda la iglesia. A través de él, Dios funda la iglesia. Y cuando hace la iglesia, esto es un propósito en la voluntad de Dios. Es el propósito de fundar la iglesia para que la iglesia lleve el mensaje de salvación a todo el mundo. Ahora, el propósito de Dios es que la iglesia permanezca aquí hasta que Él venga por segunda vez. Y eso es el propósito de Dios, que Jesús venga y rescate a los suyos, se lleve a los suyos. Y luego está en el propósito de Dios, en su voluntad, que haya tribulación. Y luego de esa tribulación está en el propósito de Dios venir a reinar por 1,000 años. Luego está en el propósito de Dios el juicio final. Y está en el propósito de Dios la destrucción final de esta tierra y cielo como lo conocemos. Y está en la voluntad de Dios, en su propósito, crear cielo nuevo y tierra nueva donde habitaremos con Él. Todo lo que le acabo de decir de Génesis a Apocalipsis se va a cumplir porque ese es el propósito de Dios. Punto. Y se acabó. Jeremías capítulo 51 en el verso 29 dice, porque se cumplen los designios de Dios. Se cumplen. Y todo eso se va a cumplir. Esa es la voluntad de Dios. En Romanos 8:28, este es uno de los versículos, ¿verdad? Porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor Jesús, ¿verdad? Aquellos que le aman. Entonces nosotros como hijos de Él, pero luego dice al final, los que conforme a su propósito son llamados, conforme a su propósito. O sea, las cosas nos van a ayudar a bien, las cosas que Dios va a hacer en nuestra vida, las cosas que Dios va a hacer alrededor de nuestro, por su voluntad, tienen un propósito. Y Dios cumple sus propósitos siempre, todo, desde el principio hasta el fin. Ahora, el segundo elemento de la voluntad de Dios es el deseo. Aquí es donde viene el problema. Porque el Dios hace las cosas y las hace a propósito. Pero también Dios tiene deseos. Pero los deseos de Dios no siempre se cumplen. La voluntad, el aspecto del deseo en la voluntad de Dios, el aspecto de su propósito siempre se cumple. Pero el aspecto de la voluntad de Dios, que tiene que ver con sus deseos, eso no se cumple siempre. Y se lo voy a mostrar en la palabra de Dios. Mire Ezequiel capítulo 33 en el verso 11. Dice Dios, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Vieron a Dios expresando su deseo. No quiero que mueran, devuélvanse. Ahora le hago una pregunta, ¿se devolvió Israel? No. Entonces, a pesar de que en la voluntad de Dios está el deseo de que se vuelvan a Él, no todo el mundo se vuelve a Él. No todo el mundo viene a Él. No todo el mundo va a ir a Dios. Son más los que se pierden que los que se ganan. ¿Sabía usted eso? Va a haber más gente en el infierno que en el cielo. Porque el mismo Jesús dijo, ancha y grande es la puerta que lleva a la perdición y a la muerte y el infierno. Pero estrecha es la puerta que lleva a la salvación. ¿Sabe qué me deja saber? Por ahí solo van a pasar de uno en uno en uno. Pero por la otra se van en grupo. De bonche, de multitud. Mire, Hay cosas que a Dios no le complacen, que Dios no desea, sin embargo suceden. Jesús dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Vinieron todos a él? No. No. Entonces nos damos cuenta que hay un deseo de parte de Dios que no se cumple. Y Dios no encuentra ningún placer en estos actos pecaminosos del mundo. Dios no encuentra ningún placer en castigar el pecado. Dios no encuentra ningún placer en condenar gente al infierno. Esencialmente eso es lo que va a suceder, aunque usted no lo crea. Mire, el infierno está descrito en la palabra de Dios varias veces. Se habla bastante del infierno, y todavía hay sectas y cultos y religiones allá afuera que dicen que el infierno no existe. Yo no sé qué Biblia están leyendo. ¿Se da cuenta de eso? Jesús mismo afirmó el infierno. En la Biblia aparece tantas veces. Se trata, mire, de seres que eran o que son ángeles, pero dañados, demonios que existen en un estado de pecado. Igualmente, ese estado es permanente para ellos, y sin embargo, Él lo permite porque así ellos lo escogieron. Dios permite eso. Su voluntad, su propósito siempre se cumple, pero existe la voluntad que tiene que ver con los deseos de Dios, que a veces no se cumple. Pero hay una tercera, hay un elemento de la voluntad de Dios en las Escrituras, que son las instrucciones que Él le deja al pueblo para que obedezca. Él quiere que le obedezcamos sus mandatos. Esto es parte de la voluntad de Dios. No solamente Dios tiene cosas que Él hace y punto, y se van a cumplir con propósito. No solamente Dios tiene en su voluntad cosas que Él desea, que no se van a cumplir todas. También Dios dejó mandatos que son su voluntad para que nosotros las cumplamos. Eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En el sentido del plan eterno de Dios. Si yo soy suyo, si yo pertenezco a Él, si yo soy persona que tengo a Cristo en mi vida, que el Espíritu de Dios mora en mí, que he sido elegido, predestinado para pertenecer a Él, ¿cuál es su voluntad entonces para mi vida? Esa es la gran pregunta. Bueno, entonces, obedecerle, seguirle, ¿y qué quiere Él de mí? Pero, Señor, Dios quiere algo especial con usted. Dios quiere algo único con usted. Dios quiere algo íntimo. Dios quiere algo personal con usted. Pero nos volvemos a preguntar, ¿qué es lo que Dios quiere de mí entonces? Primero, que Dios quiere es que usted lo conozca, que lo conozca a Él. Y de eso vamos a hablar en un momento. Si usted no lo conoce a Él, la voluntad de Dios no le sirve a usted de nada. Conocerlo a Él, conocerlo a Él. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Algunos pensarán: pero pastor, yo quisiera que hubiera un capítulo con mi nombre que me dijera: esto es lo que tienes que hacer, esto, esto, esto. Cásate con fulano, ve a tal escuela, múdate a tal casa, compra en este lugar, ten tal carro. Ay, ay, qué chévere sería si hubiera un capítulo llamado David Rodríguez. ¿Sabe una cosa? No hay un capítulo. Hay más de 900 con mi nombre aquí. Lo que pasa es que yo no los leo, no los busco. Su nombre está escrito en cada uno de ellos, porque Él escribió esto a usted personalmente. Busque, que va a encontrar. Bueno, Dios quiere que le conozca personalmente. Ahí empieza todo. Ahí es que empieza todo. Dios quiere que lo conozca a Él personalmente. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios tiene un propósito y dirección para cada vida personalmente. Aquí en esto, ¿sabe que una de las cosas que yo me maravillo? Que el otro día yo estaba conversando y ni me acuerdo con quién, pero me puse a pensar en la voluntad de Dios y me puse a pensar en esto. Me puse a pensar: ¿alguna vez usted ha visto los árboles cuando se le están cayendo las hojas? Aquí, ¿verdad? Uno lo ve, porque aquí uno ve el cambio de estaciones. Y cuando viene ahora el otoño, todos esos arbolitos, todas esas rosas que usted tiene en su casa, se acaban y se quedan solo las espinas así, ¿verdad? Y los troncos de árbol y las ramas, y usted recogiendo hojas por todos lados. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted ha visto las hojas físicamente caerse? ¿Verdad? ¿Ha visto una hojita caerse? ¿Qué tal dos hojitas? ¿Qué tal 10 hojitas? ¿Qué tal un montón de hojas volando? ¿Las ha visto? ¿Usted sabe que la Biblia dice que ni una hoja se cae de un árbol sin que Dios lo premedite de esa manera? No es solamente que Él lo sabe. A veces nosotros nos pensamos que Dios es como que Dios: ah, se cayó eso. Sí, yo lo sabía. No, se cayeron esas hojas, yo las mandé a caer. Cada hoja de cada árbol en este mundo entero, en todo el mundo, Dios tiene poder sobre esa hoja. Y ni una se cae sin su permiso. ¿Cuántos cabellos tiene usted en la cabecita que Dios le dio? Algunos de ustedes: no, vamos a ir allá, no empiecen. ¿Por qué será que siempre todos los chistes son acerca de los gordos o los calvos? Si no hay un gordo en el grupo o un calvo, nadie se ríe, no hay chiste. ¿Es o no es, Luis? ¿Ah? ¿Por qué hacen eso? Anyway, en una de esas categorías estoy yo, creo. Pero de todas maneras, yo puedo pensar, si él conoce hasta los cabellos de tu cabeza, sabe cuántos tienes. Algunos de ustedes, Dios mío, qué peludos. Y Dios sabe y los cuenta y sabe cada uno de los que usted tiene. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted cree que un Dios que tiene tal conocimiento y que no solamente Él sabe cuántos tiene, Él fue el que se los dio o se los quitó? Y que sabe cuántas hojas se caen porque Él fue el que las quita. Un Dios que hasta eso tiene, ¿no va a tener un plan para la vida de usted? ¿O acaso los árboles o los pelos son más importantes que usted? Piense en eso. Si Dios sabe todo eso, Él sabe exactamente lo que va a hacer con usted y lo que Él ha planeado para su vida. Wow. Pero tenemos que conocerle a Él. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿dónde busco? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo hago para encontrar la voluntad de Dios? Y hay algo bien indispensable que nosotros tenemos que entender y que Él nos ha revelado en las Escrituras, que donde primero usted tiene que buscar es aquí. Básicamente esa cuestión de dónde busco la voluntad de Dios es, ¿cómo hago para conocer a Dios personalmente? De eso se trata. Porque hasta que usted no le conozca a Él personalmente, vuelvo y le repito, la voluntad de Dios a usted no le sirve de nada. La voluntad de Dios a usted no le sirve de nada hasta que usted le conoce a Él personalmente. Él le quiere, le ama y quiere que lo conozca a Él de esa manera. Inclusive cuando usted mira en Romanos capítulo 12 en el verso 2, que este versículo todo el mundo se lo sabe de memoria, no os conforméis a este siglo o a este mundo, más bien sed transformados en la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Propósito. ¿Para qué? Para que conozcáis cuál sea la qué, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Dios quiere que tú la conozcas. ¿Vieron? Para que conozcáis. Dios quiere cambiar tu mente para que conozcas su voluntad. Tiene que haber un cambio en tu mente, tiene que haber un cambio en tu vida. Tienes que ser transformado para reconocer y aceptar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Por eso, hasta que no tengas una relación personal con Dios, la voluntad de Dios a ti ni va a ser agradable, ni aceptable, ni perfecta. No te va a servir. Más bien, ya vas a ver lo que te va a pasar. Mira, yo no quiero que le pase a ninguno. Primero, que Dios quiere que me arrepienta y sea salvo. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, lo primero que tiene que pasar en mi vida es que tengo que arrepentirme y ser salvo. Si no tengo la salvación, si no me arrepiento delante de Dios, si no comienzo una nueva vida en Cristo Jesús a través del poder de su Espíritu, olvídese la voluntad de Dios. Porque el que no es salvo, el que no se arrepiente, el que no tiene a Cristo, el que no tiene el Espíritu de Dios, la única voluntad de Dios que le aplica es el infierno. Me da tristeza decir eso, pero es la verdad bíblica. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, su fin está escrito: la condenación eterna, separación de Dios en el infierno, sufrimiento eterno. Y la voluntad de Dios está, mire, Dios quiere que usted se arrepienta, Dios quiere que usted sea salvo. Mire, 2 de Pedro capítulo 3 en el verso 9. 2 de Pedro 3, 9 dice, y vamos a detallar esto un poquito. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros o vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan ¿a qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que todos vengan a qué? ¿Al qué? Al arrepentimiento. Si no vienes al arrepentimiento, no puedes tener nada de los beneficios de la voluntad de Dios. Dios no quiere que usted perezca. Mire lo que dice allí. Dios no quiere que usted perezca. Quiere que se arrepienta. Quiere decir que si usted no se arrepiente, ¿qué le va a pasar? Perece. Y no se trata de perecer aquí en la tierra. Es de separación eterna de Dios, que es la muerte segunda, como dice el apóstol Pablo también en Romanos. Ahora, este versículo es un poquito interesante, pero vamos a ver otro en el 2 de Pedro 3:7. Dos versículos antes de ese. En el verso 7. Segunda de Pedro 3:7. pero los cielos y la tierra actuales están reservados para su palabra, para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Oyeron eso? Destrucción de los impíos, para el fuego. No me diga que eso no es infierno. Usted sabe que esta tierra y estos cielos, como nosotros los conocemos, están reservados para condenación y destrucción eterna. Está reservado. Y usted no se quiere quedar aquí, ¿verdad? Ahí es donde está la cosa. Nadie se quiere quedar, pero nos estamos preparando para no irnos. ¿La vio? No nos queremos quedar, pero nos estamos preparando para no irnos. Problema. Versículo muy interesante, ¿verdad? Ahora mire el verso 10, después, de un poquito más adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán ¿qué? Destruidos con ¿qué? Fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ahora yo quiero hacer preguntar una cosa. Ya a usted le hablé de fuego, le hablé de destrucción y todo eso, serán quemadas. Pero le hago una pregunta, dice que vendrá como ladrón. ¿Cuántos de ustedes han recibido un Instagram, un tweet, o un Facebook, o un texto, una llamada de un ladrón para decirle voy para su casa? El ladrón no avisa. No quiere decir que Jesús va a venir a robar. No malinterprete la palabra. Lo que está diciendo es que Jesús va a venir cuando menos lo esperamos, sin aviso. Nos va a agarrar. Surprise. Bueno, así que aquí estamos hablando de un juicio final, una sentencia firme por parte de Dios, y Pedro entiende eso y se lo está comunicando a la iglesia y a todo el que le escucha. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios entonces no trae el juicio ya? ¿Por qué Dios no acaba con esto ya? ¿Por qué Dios permite que las cosas se vayan de peor en peor? ¿Por qué Dios no interviene? Te lo dije ya, porque Dios es paciente y está esperando que procedan al arrepentimiento. Dios quiere acabar con el pecado. El pecado a Dios no le gusta, lo repudia. Dios no quiere ver el fin de la miseria que tenemos nosotros por causa del pecado. Y nos va a acabar. Pero, y mire, el pecado acaba con la imagen que nosotros. Mire, cuando nosotros pecamos, dañamos la imagen de Dios para este mundo. Es una desfachatez. Se devuelve, la santidad de Dios se vuelve nada de acuerdo a nuestros delitos. Claro que Él no es cambiable, pero en la vista del mundo. Algunos piensan que Dios es vago, que Dios no hace nada, que Dios está dormido, está perdiendo el tiempo, es muy lento, porque queremos todo microwave, ¡ping!, ya. Y Dios no funciona así. Segunda de Pedro 3:8 dice que Él no actúa de acuerdo al tiempo, como nosotros lo conocemos. No ignores esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Lo que parece mucho tiempo para nosotros es poco para Él. Mire, Dios no anda mirando su calendario. Dios no anda mirando su reloj. Dios no está mirando su agenda. Él tiene su propio reloj, su calendario y su agenda que usted ni entiende, ni entendemos. El tiempo de Dios no es como nosotros conocemos el tiempo aquí en la tierra. La razón entonces por qué Él no ha venido y ha acabado con todo es porque le ama tanto que está esperando que se arrepiente. Que se arrepienta. Y mire, si usted no es cristiano, si usted no es salvo, si no lo ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, si no se ha arrepentido de sus pecados y lo ha aceptado, no hay ninguna voluntad de Dios para usted, excepto una sola, ya se la dije. Y Dios no quiere que usted perezca en el infierno eterno. Y eso es todo. Así que si usted no ha sido salvado, si usted todavía no ha recibido a Cristo, piénselo hoy, esta es su oportunidad. Y entonces se va a dar cuenta qué es lo que Dios quiere para su vida. Dios quiere que conozca su voluntad. Mire, Dios no lo quiere mantener a usted en misterio. Primera de Timoteo capítulo 2 en el verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de Dios. Él quiere que usted tenga pleno conocimiento, que usted conozca la voluntad de Dios. Dios quiere que usted conozca su voluntad. Inclusive en Efesios capítulo 5 en el verso 17 dice que no seamos necios. No seamos necios. Efesios 5, 17. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Ok. Ahora volvemos a la pregunta del principio. ¿Cuántos aquí conocen la voluntad de Dios? ¿Vieron qué difícil es contestar eso? ¿Y la Biblia dice que somos unos necios y no la conocemos? ¡Auch! Eso no lo dije yo. Lo dijo Pablo. Y lo dijo inspirado por Dios. Tenemos que salir de a veces algunas necedades en nuestra vida y ser sobrios, estar en la palabra, buscando la voluntad de Dios. Y si usted no la entiende, mire, la razón es por la que usted necesita es otra cosa. Dios quiere que usted lo conozca y necesita ser lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu. Allí mismo en Efesios, le leí el verso 17 en capítulo 5, ¿verdad? Donde dice que no seamos, o sea, que si no entendemos, entonces somos necios. Ahora, en el próximo verso, ¿verdad? Dice, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Ok, hablemos de esto un momentito aquí. Vamos a ponerlo en contexto, porque el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Éfeso, donde había un grave problema. Le voy a contar el problema que había en Éfeso y le voy a dañar el almuerzo de una vez. En Éfeso había un templo al dios Baco o Bacus, que es el dios del vino. Como en las paradas de Mardi Gras, que algunos de ustedes pues conocen, porque lo han visto así, lo han dicho. O en televisión estaban cambiando el canal y vieron, ¿verdad? Pues, de accidente. En las paradas de Mardi Gras, ¿verdad? Que hay uno que se llama Bacchus, uno de los crews. Bacchus es el dios del vino. Ok, este es originario del área donde estaba la iglesia de Éfeso. Y en el templo de Bacchus habían grandes columnas de las cuales colgaban uvas. Y todo era bebida, vino fermentado, o sea, para emborracharse. Y en el medio, así, había una piscina en el templo. Y lo que se hacía era, para poder tener comunión con Bacchus, para llegar a ser uno con Bacchus, para entender a Bacchus y poder tener una relación con él, tenían orgías sexuales, tomaban hasta emborracharse, y glotonerías o gula. Comían y bebían hasta que reventaban. Y en la piscina que había en el centro, aquí es donde se le daña el almuerzo y los frijoles a ustedes, arrojaban, vomitaban todo y volvían a empezar a comer y a tomar otra vez. Hasta enfermarse y volver a vomitar y volver a comer, porque el dios Bacchus es el dios de la indulgencia. O sea, no, o sea, ¿cómo digo? De meterse de todo, así de la gula y de la embriaguez. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, aquellos tienen aquella costumbre de andar ebrios buscando una relación, buscando entender la voluntad de Bacchus. Yo le digo a ustedes, ¿quieren entender la voluntad de Dios? Llénense del Espíritu. ¡Wow! Ahí usted dirá, bueno, entonces, como yo no adoro ningún Dios y como yo no conozco a Bacchus de todas maneras, de hecho, para los colombianos que están aquí, que siempre dicen, eso está muy bacano, viene de Bacchus, Baco. Sí, está muy bacano eso. Entonces, ¿verdad? Pero la palabra ha tomado un significado en español que significa que está muy chévere, que está muy bueno y todo lo demás, está bacano, ¿verdad? Pero viene originario de eso, de Bacchus. Anyway, vamos a seguir. La cuestión es que hay gente que entonces justifica estas cosas y dice, bueno, pastor, pero si él estaba hablando a gente que estaba haciendo todas esas cosas y se estaban llenando, yo no hago eso, yo me puedo tomar dos o tres por ahí. No hay problema. O sea, yo no voy a vomitar a propósito solamente si me paso de la raya. Y le voy a decir una cosa. La Biblia no le prohibirá a usted tomarse una copa o dos. La Biblia no lo prohíbe, no dice, no tomarás. Pero la Biblia dice lo que pasa cuando tomas. Dice que en el vino hay disolución. ¿Sabe qué es eso? Destrucción, separación, se vuelve nada. Cuando usted se toma un poquito, se empieza a volver nada. Y se toma otro poquito y se vuelve a ver menos nada. Hasta que queda en nada. Se destruye. Entonces, mejor no empezar, ¿verdad? Mejor no empezar para no llegar hasta allá. Pero eso era lo que hacían. Entonces, el Pablo le está diciendo, hay una manera diferente de conocer la voluntad de Dios, es siendo lleno del Espíritu. Ahora, quiero que entienda una cosa. Ser lleno del Espíritu, cuando Pablo está hablando de esto, no está hablando de necesariamente se llenó el Espíritu y cayó llorando y empezó a reírse y se cayó al suelo o habló en lenguas o suceden cosas así, ¿verdad? De eso no es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. ¿Quiere que le enseñe cuál es el resultado de ser lleno del Espíritu? Vamos a leer allí en el capítulo 5 de Efesios, después de este versículo, después del 18, veamos los 19 por ahí, a ver qué dice. No os embriaguéis con vino, ok, Dice, no os embriaguéis con vino, mas sed lleno del Espíritu Santo. Resultado, hablando entre vosotros con salmos y himnos y cantos espirituales, cantando y alabando a Dios con vuestro corazón al Señor. Ese es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Que usted alaba al Señor, que usted agradece al Señor, que usted se fortalece en el Señor, cantando, alabando y salmos. ¿Qué son salmos? Palabra de Dios. Entonces, tengamos cuidado de no hacer una equidad, de no hacer equivalente, decir, ojo, ser lleno es igual a estas otras cosas. Yo no estoy descartando estas otras cosas. No estoy descartando el don de lenguas, eso se lo puedo predicar otro día. No estoy descartando tampoco que uno caiga en un llanto incontrolable. No se lo descarto. No se lo descarto que usted sea como que, ay, Dios mío, y usted quede como que casi mareado, que se quiere caer. No le descarto nada de eso. Tampoco estoy diciendo que esas cosas son imposibles. Pero tenemos que tener cuidado, porque ser lleno del Espíritu, eso no es el resultado. El resultado es este. Y si usted mira en Colosenses capítulo 3 en el verso 16, dice que seamos plenamente llenos de la palabra de Cristo. ¿Ok? Hablando, perdón, Colosenses 3:16. Lo busco yo entonces. Colosenses 3:16. Búsquelo usted también. No dependa de la pantalla. Pero esto es importante que lo veamos. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Vieron esto? Está hablando de que el Espíritu de Dios le llene, sea lleno del Espíritu. Y aquí habla de la palabra de Cristo more en usted en abundancia. ¿Vieron? Vamos entonces a ver esto. Ser lleno del Espíritu es lo mismo que estar lleno de la palabra de Dios. Ahora le hago una pregunta. Usted puede orar y decir, lléname Señor con tu Espíritu. Y cantarlo todo el día. Pero si usted no lee la Biblia, ¿qué está esperando? ¿Usted quiere ser lleno? Abunde en la palabra de Cristo y Dios lo va a llenar. ¿Amén? ¿Vieron qué fácil? No, esto es demasiado fácil. Ahora, mira el resultado más adelante. Que habiten abundancia vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. ¿Con qué? Con salmos e himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. ¡Otra vez! El apóstol Pablo deja saber que la llenura, el resultado es alabanza. ¿Amén? Ahora, el problema también es que a veces nosotros nos confundimos con la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, tener el Espíritu. Mira, Romanos 8:9 dice, si usted no tiene el Espíritu, usted no es cristiano. Si usted no lo tiene, no lo es. Romanos 8:9, ¿sabía usted de eso? Usted no puede ser un cristiano si no tiene el Espíritu de Dios en su vida. No puede, no se puede. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque lo dice el apóstol Pablo allí. Ahora, en 1 Corintios capítulo 6, nos deja saber a nosotros en el verso 19, ¿o ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios? Yo soy el templo y en un templo habita Dios, ¿verdad? Y el Dios que habita en mí, yo soy el templo, es el Espíritu de Dios. Quiere decir que si yo soy el templo del Espíritu Santo, pero si yo no tengo el Espíritu Santo, no soy templo del Espíritu Santo. No soy. Entonces lo que necesitamos es ser llenos. Ahora, quiero que entienda esto porque es importante, porque usted tiene el Espíritu de Dios completo. No es que se le dio un pedacito de Espíritu a cada uno. El Espíritu Santo de Dios viene completamente a su vida, completo, Dios completo, no en pedazos, a su vida. Ahora, el ser lleno significa no cuánto tengo de Dios en mí, sino cuánto de mí tiene Dios en control. ¿Vieron la diferencia? El Espíritu de Dios está en mi vida y está completo. Dios está entero en mi vida. Pero ¿cuánto de mí está enteramente entregado al control del Espíritu? Ahí es la diferencia. Ahí es donde tenemos que ser llenos. Ser lleno del Espíritu Santo, mientras más usted le da control a Dios de su vida, más lleno usted está. ¿La vieron? No tengo que seguir en eso, ¿verdad? Ya eso es repetido, eso es cuento viejo. Bien. Igualmente cuando nosotros miramos en la Biblia que dice que se llenaron de tristeza, se llenaron de furor, se llenaron de enojo diferentes personas, incluyendo a Jesús y todo lo demás. Cuando usted tiene temor, usted vive en pánico y no hay espacio para la valentía. Cuando usted se llena de tristeza, no hay espacio para la alegría, ¿verdad? Lo mismo pasa que cuando nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios, no hay espacio para todas las cosas malas. Por eso es que Él quiere que seamos llenos. Y así vamos a conocer la voluntad de Él. Mire, eso es importante tenerlo en cuenta. Significa simplemente que usted obedece la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo que mora en usted. En Efesios 5 lo dice claro, que seamos llenos de Él y el resultado que trae. Bien, continúo por aquí. Así que tenga esto bien claro. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, recuerde que aquí es donde usted tiene que empezar. Le cuento esto rapidito porque sé que me falta y quiero terminar. Pero Dios habla a través de personas. Dios habla a través de circunstancias. Dios habla, Dios nos habla. ¿Cuántos de ustedes han oído a Dios hablarle de alguna manera que usted no esperaba? ¿Verdad? Algunos de ustedes han tenido experiencias así. Yo llegué aquí a Nueva Orleans de esa manera. Yo no quería venir para acá. Cuando yo le oré a Dios y le dije, Señor, voy a responder a tu llamado y donde tú me digas, allí voy. Y claramente yo vi y sentí que teníamos que buscar una educación cristiana y dije, me voy a ir a una universidad cristiana, me voy a ir a un seminario y me voy a educar. Y me fui a West Palm Beach. ¿A dónde? A la playa. A Palm Beach Atlantic College, a hacer mi licenciatura en teología. Y me registré. Y mi esposa y yo, allí ese fin de semana, después que me registré en Palm Beach Atlantic College, en West Palm Beach, encontramos Primera Iglesia Bautista de West Palm Beach en la playa. Un amigo pastor y me dijo, aquí puedes ser ministro de jóvenes y podemos ayudarte económicamente en la playa. Y luego me dijo, y tenemos una emisora de radio cristiana en la cual puedes trabajar conmigo y también te puedes ganar algo en la playa. Yo vi la gloria de Dios y la voluntad de Dios all over. Nos fuimos de allí ese fin de semana, ya tenía donde estudiar, tenía trabajo, tenía iglesia, teníamos ministerio, teníamos todo. Nos faltaba solamente, ¿qué? Un apartamento, ¿dónde? En la playa. Pero nos fuimos y nos devolvimos a nuestra casa y manejando 5 horas después, íbamos calladitos y mi esposa me dice, papi, hay algo raro. Y yo, no me digas, porque yo también lo estoy sintiendo y ya me estoy enojando. Como que en la playa no es, como que allí no es. ¡Ah! Nos fuimos, pero a mí me habían dado, en una conferencia que fuimos, estábamos recibiendo una conferencia del pastor Aldo Mesa, que algunos de ustedes lo conocen, estuvo aquí en Nueva Orleans hace tiempos. Y él estaba dictando una conferencia, yo le estaba hablando de mi llamado, estábamos orando por eso. Cuando se presentó una muchacha, que ahora se me olvida el nombre de ella, pero me voy a acordar, y vino y me dijo, ¿usted es el que está pensando en ir a educarse? Y él sí. Me dijo, yo no lo conozco y usted no me conoce a mí, pero yo sé que Dios me habló y esto es para usted. Y me dio un vaso, New Orleans Baptist Seminary, con una tarjetita y un bolígrafo. Me dijo, llame, que para allá es que usted va. Y yo le dije, a Nueva Orleans, está loca. Así dije yo. Se le aflojaron las tuercas a la señora. Y me dijo, créame hermano, yo no lo conozco a usted, pero se lo estoy diciendo, allí es donde Dios lo va a preparar a usted. Y yo, gracias. Me fui. Después de eso fue que fuimos a la playa a registrarnos. Después de eso, de terco. Pero todavía yo no veía la voluntad de Dios. Ok, después que regresamos, entonces le dije a mi esposa, como que vamos a tener que ir a Nueva Orleans a chequear eso. Y nos dimos cuenta que Nueva Orleans tiene una sede del seminario de aquí en Florida. Y yo no me quiero ir de la Florida, decía yo. Y allá fuimos a tener y mi esposa estaba bien preñada. Y cuando llegamos al seminario bautista de Nueva Orleans en la Florida, era en el campo. Abrieron el portón y era gravilla, no había ni carretera. Y lo primero que dijo mi queridísima fue, aquí yo no voy a criar muchachos, aquí yo no voy a criar a mi hija. I'm sorry, pero para aquí no es. Dios se equivocó, aquí no es. Los que estábamos equivocados éramos nosotros. Estábamos en la Florida, pero el hospital más cercano estaba en Alabama. En serio. En Dothan, Alabama. Había que cruzar a otro estado para ir al hospital. Bueno, entonces nos decidimos venir acá. Y después de habernos dado una perdida en el French Quarter y pasar por Bourbon un par de veces, nos dimos cuenta que la voluntad de Dios era quedarnos aquí. Yo no le quería hacer caso y Dios usó a esa joven para hablarme. Yo no quería escucharla. Pues Dios puede hablarle a uno de esa manera, pero yo no puedo depender de conocer la voluntad de Dios, que me venga un profeta o que me vengan personas a decirme qué es lo que tengo que hacer, porque si voy a depender de eso, eso puede pasar una vez o dos en mi vida, o maybe tres o maybe cinco, y se acabó, cuando tengo la voluntad de Dios escrita todos los días enfrente de mi cara. Y ahí es donde está la diferencia. Que Dios va a usar a otras personas, sí. Que Dios va a usar circunstancias, sí. Que Dios puede usar la manera que Él quiera para hablarle a usted, claro que sí. Pero ya Él tiene aquí su voz grabada en estas páginas para que usted lo escuche. Amén. Bueno, sigamos porque si no, no terminamos. Esto está para largo. Dios quiere que seas santificado. Voy a correr por aquí. Dios quiere que seas santificado. La voluntad de Dios es que yo huya del pecado sexual. Y me quiero concentrar en el pecado sexual porque si usted no se ha fijado todavía, los pasajes que estoy usando son donde habla de la voluntad de Dios, literalmente. Donde la palabra de Dios usa la voluntad de Dios, donde usa estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el verso 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. ¿Qué significa esto? Que Dios espera de usted santidad, pureza, separación del pecado. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted huya del pecado sexual. El problema es cuán alejados estamos. O cuán cerca estamos. Algunos de nosotros estamos tan cerquita de caer en un pecado sexual, pero no nos alejamos porque pensamos, nah, yo aguanto, nah, pastor, a mí no me afecta. No, pastor, yo no estoy en esas cosas. Cuando hay gente, ni no nos hagamos los tontos. Se nos van los ojos, se nos va la mente. Se nos va todo. Si usted se fija, en la Biblia hay un ejemplo tan tremendo en la vida de José. ¿Se acuerda? Cuando la esposa de Potifar lo sedujo, ¿hasta dónde lo llevó? Hasta quitarle la ropa. ¿Cuándo fue que José pudo ser libre de ese pecado? ¿Cuándo salió? Corriendo. Ni caminando salió. Corriendo. Desnudito, pero corriendo. Hasta que nosotros no le huyamos y salgamos corriendo, vamos a seguir cayendo. Vamos a seguir cayendo. Mire, pero en ese versículo, yo sé que eso es bien negativo y todo, pero en el próximo, allí mismo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 4, se pone un poquito más positivo. Dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Sí se puede hacer eso. Usted tiene que abstenerse de la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual no es solamente para el hombre viendo pornografía. Las mujeres también. Eso es una cosa tremenda. Y no solamente la pornografía, es vivir con alguien sin casarte. Es estar en fornicación, es estar en adulterio. Todas esas cosas. A veces nos hacemos los tontos. No puede ser. Si no huimos, ¿cómo vamos a ver la voluntad de Dios cumplirse en nuestras vidas si seguimos viviendo vidas corruptas delante de Él? Pero se puede, dice allí que sí se puede. Maneje su cuerpo en honra a Dios. Ahí mismo, que cada uno sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. En el verso 4, sepa usted tener su propio vaso en santificación y honor. Sepa usted estar en lo que Dios le da y eso es todo. Mantenerse puro, eso es lo positivo. Lo negativo es el pecado sexual. En el verso 5, un poquito más adelante, 1 Tesalonicenses 4. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea que no andemos en esa lascivia, en esa lujuria. Eso es concupiscencia. La lujuria, que no andemos morboseando, pensando, mirando. Que cada vez que pasa algo o pasa alguien. La primera se la acepto, la primera mirada. Fue sin querer queriendo. La segunda es de curiosidad. La tercera ya cayó. Algunos caen en la primera mirada, anyway. Pero no podemos vivir tampoco así. No podemos vivir vidas como las vive el mundo. No actúe como el mundo a su alrededor. No se deje por el modo de este mundo. No se deje ver como se ven los demás. Mire, si la gente no se da cuenta que usted es cristiano, usted está pecando. La gente se ve dar cuenta. Joven que me escuchas, especialmente, y no solo jóvenes, los adultos con esto, de la ¿cómo se llama? La vida cibernética. Mire, yo le hago una pregunta. ¿Qué diferencia tiene la página suya de Facebook con la del mundo? ¿Qué diferencia tiene los Instagrams y los tweets y todas las vainas que ustedes se mandan los unos a los otros con los que se manda el mundo? Piensen eso. Algunos de nosotros perdemos demasiado tiempo mostrando y diciendo dónde estamos. En el baño, comiendo, bañándome, saliendo, poniéndome los zapatos. Una foto de todo lo que hacen en la vida. ¿Por qué nos hemos vuelto tan públicos? Pero cuando le decimos, ¿por qué no comparte a Cristo? Me da miedo, pastor. Me da miedo, no sé qué me pasa. Cada vez que voy a hablar de Cristo, como que me, no sé qué me pasa. Pero para estar poniendo babosadas, ¿no nos da miedo? Anyway, no solo para los jóvenes, sino para los más viejos también. No puedo vivir como vive el mundo, no puedo hacer lo mismo. No debo pecar contra mi hermano. Mire, más adelante dice que no estemos en eso. Mire, no se aproveche del hermano, no se aproveche de la virtud y la santidad de los hermanos. No le haga eso, eso no es la voluntad de Dios. No dañe a las personas. Dios le dio el Espíritu Santo para hacer lo que Él quiere, que es su voluntad. Cuando usted haya comenzado con Dios, usted va a terminar bien con la voluntad de Dios. Vamos, corriendo, que ya casi. Dios quiere que viva sometido, sometido. Dios quiere que usted viva sometido. Y no estoy hablando sometido a Él, sometido a las leyes de este país, a las leyes de donde usted vive, de su ciudad, a las leyes del gobierno local, estatal y nacional. Muchos de nosotros queremos vivir las leyes de nuestros países, pero no nos queremos ir para allá. Y las leyes de aquí no nos importan. Sepa una cosa, sea un ciudadano que sigue las leyes. Sea un ciudadano que verdaderamente, los cristianos no nos podemos comportar de otra manera. Debemos comportarnos como ciudadanos del reino de Dios para comenzar. Y cuando yo me comporto como un ciudadano del reino, yo voy a respetar cualquier gobierno que esté sobre mí. Lo que sea, la ley que sea. Necesito someterme. Primera de Pedro capítulo 2 en el verso 13 y 14. Someteos por causa de ¿quién? Del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Vieron eso? Dios es el que instituye gobiernos. ¿Para qué? Para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Dios creó el gobierno y creó el orden y creó las leyes para que el que hace mal sea castigado y el que hace bien sea alabado. Entonces, si nosotros nos comportamos y seguimos las leyes de este pueblo y hacemos las cosas como debe ser, moralmente, éticamente, ¿qué va a decir la gente de nosotros? Nos van a alabar. Claro que sí, o nos van a criticar, pero prefiera usted que lo critiquen por hacer el bien que lo critiquen por hacer el mal. Y no me quiero adelantar porque ahí voy a terminar ya mismo. Así que nos tenemos que someter. Cuando usted se somete, usted silencia la crítica, obedeciendo. ¿Usted quiere que la gente se calle y no hable mal de usted? Obedezca y hágalo bien. Y usted verá que tarde o temprano la gente no puede decir nada de usted. Punto y se acabó. Si usted se somete y hace las cosas bien, usted no se tiene que preocupar por lo que digan de usted. Ser lleno, ser salvo, someterse, ser santificado. Y por último, Dios prefiere que yo sufra haciendo su voluntad. Los sufrimientos son reales, los sufrimientos son promesa. ¿Sabía usted? Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Van a tener tribulaciones, van a tener sufrimiento. Eso es algo que Jesús lo dijo. Usted no se puede escapar del sufrimiento. El sufrimiento es una cosa real y no va a parar. Pero el problema es que nosotros sufrimos por causa de nuestro pecado, cuando deberíamos estar sufriendo por hacer el bien. Es mejor sufrir haciendo la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 17, dice Pedro, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Si así lo quiere Dios, que sufra usted, que sufra yo. Si usted va a cumplir la voluntad de Dios, si tiene que ser salvo, tiene que ser lleno del Espíritu, tiene que ser sumiso a las leyes. En algún punto tiene algún conflicto, usted tiene que arreglar eso. Y usted va a sufrir, créame. Pero el sufrimiento, mientras sea haciendo el bien, es causa del reino de Dios. Van a venir las persecuciones, pero no importa. Podemos sufrir. Primera de Pedro capítulo 5. En el verso 10 y 11 nos dice que por poco tiempo vamos a estar en eso. que vamos a estar, pero lo más importante es que Él se lleva la gloria. Usted se sufre y Él se lleva la gloria, siempre y sea por causa de Él, porque Él tiene gracia para con nosotros y Él nos va a ayudar. Es difícil vivir la vida cristiana en el trabajo, en la escuela y en todo lugar, porque la gente nos critica y nos dice, pero ¿sabe una cosa? Es mejor que nos critiquen por ser buenos cristianos a que nos descubran siendo traidores de Dios, siendo sus propios hijos. Y la voluntad de Dios, que si usted sufre, es que lo haga para Él. Yo sé que muchas veces los cristianos sufren porque no hay quien les enseñe la palabra adecuadamente. Desafortunadamente, yo sé que hay iglesias donde esto no se enseña adecuadamente. Pero yo lo digo con seguridad y lo digo con tranquilidad. Aquí se enseña la palabra de Dios. No hay excusa. No es que yo les estoy enseñando mal. Es que necesitamos hacer y vivir lo que hemos aprendido. Cada uno de nosotros. Con más claridad no se puede predicar. Una de las cosas que yo estoy seguro es que desde este púlpito se predica claro, consistente, la verdad de Dios. Mire, ¿qué es lo que nos da trabajo entender la voluntad de Dios? Le voy a decir, todo va hasta el principio, su deseo por la voluntad de Dios. Hay un salmo bien bonito, hay un salmo pero hermoso, y se lo quiero ya mismo dar, pero el sufrimiento, quiero que sepa, es una oportunidad. ¿Para qué? Para que usted sea perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Así lo dice la Biblia. Pero aún en el sufrimiento, usted tiene que ser agradecido. Dar gracias a Dios en todo. ¿Será difícil? No lo es. Si eres salvo, si tienes el Espíritu en tu vida, cede a Él sin amargura, sin quejarnos, no importa lo que suceda. Está listo para todo, siempre y cuando sabemos que tenemos seguridad en Él. En el Salmo 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Vieron eso? El secreto se trata de desear y deleitarse en el Señor y su voluntad. ¿Sabe qué es lo que sucede? Este salmo es bien lindo, este versículo yo me lo sé desde que me hice cristiano en el 96, esto ha sido una fortaleza. ¿Sabes una cosa? Mira, deleítate en el Señor, pon en Él tu delicia y Él te dará las peticiones de tu corazón, pero no te engañes. No se trata de que si yo me agrado del Señor, si a mí me gusta el Señor, si yo me pongo contento con Dios y si yo le alabo, Él me va a dar cualquier cosa que yo le pida. Eso no es lo que dice allí. Lo que está diciendo allí es cuando te deleites en el Señor, cuando tu gozo esté en el Señor, cuando tu vida esté alineada con lo que Dios quiere, cuando tú compartas lo que Dios tiene por voluntad, cuando Dios y su gozo te llenen a ti de gozo, entonces puedes pedir, porque lo que tú vas a pedir es lo mismo que quiere Dios para tu vida. Tu corazón se alinea con la voluntad de Dios cuando tú te deleitas en Él. ¿Qué pasa? Que cuando yo deseo la voluntad de Dios, mis deseos cambian y mis deseos se vuelven los deseos de Dios. Entonces puedo ir donde quiera, puedo hacer lo que quiera y cuando quiera, porque mis deseos son los deseos de mi Dios. Mucha gente me pregunta que por qué estoy aquí. Después de 17 años en esta iglesia, le digo por qué yo estoy aquí en Horeb. Porque me da la gana, porque yo quiero. ¿Y sabe por qué quiero? Porque yo sé que eso es lo que Dios quiere. ¿Vieron qué sencillo? Se trata de alinear nuestro corazón con Dios y nos vamos a dar cuenta cuál es la voluntad de Él para nosotros. Agradarnos de lo que Él quiere. Y cuando nosotros nos agradamos de lo que Él quiere, entonces Él nos va a revelar qué es lo que Él tiene para nosotros.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.